Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días. Muy buenos días, España. Buenos días en nombre de todo el equipo de fin de semana en este sábado, que es un jarrón de agua fría para el independentismo. Oriol Junqueras no irá a recoger su acta de eurodiputado a la Cámara madrileña, la Cámara Nacional de la Junta Electoral, ni obviamente acudirá después a Europa. El Tribunal Supremo le ha negado las dos cosas y los independentistas se rasgan las vestiduras porque dicen que no se han respetado sus derechos de representación. Pero la verdad, por una vez, las gentes de la calle entendemos cosas sencillas, como que si Junqueras recoge su acta en la Junta Electoral, adquirirá la inmunidad parlamentaria y habría que depender después, para aplicarle la sentencia del juicio que acaba de terminar, de un largo proceso administrativo europeo que le impediría que se cumpliese con la justicia. Por otra parte, el Tribunal Supremo, que ha sido, insisto, el responsable de esta estupenda decisión, argumenta otra cuestión de sentido común, a saber que si el preso cruza la frontera española después para hacerse cargo de su puesto en Bruselas, nadie puede garantizar que regrese. Una vez tomado su asiento, podría muy bien negarse a venir y entonces, visto lo que ha hecho su compañero Puigdemont, fugado de la justicia, vete tú a buscarlo. Esquerra Republicana ha protestado vigorosamente, como no podía ser de otro modo. Llueve sobre mojado con esto porque la decisión del Supremo se produce después de que, a su vez, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazase por unanimidad, ya sabéis, la demanda de la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y de otros 75 diputados independentistas, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno de la Cámara Catalana el 9 de octubre de 2017, la fecha en que los líderes independentistas pretendían proclamar la independencia. Estrasburgo consideró que la injerencia del tribunal, el Tribunal Constitucional nuestro, en el funcionamiento de la Cámara fue una necesidad social imperiosa, así lo escribe, y la califica como necesaria en una sociedad democrática por seguridad pública, defensa del orden y protección de los derechos y libertades de los demás. Poco a poco va imperando la cordura y el follón de aquellos días en que el fugado Puigdemont se metía en el maletero de un coche, que no es muy heroico, y huía. O de aquellos otros en que emprendía un periplo ridículo por Alemania y un tribunal paleto lo ponía en libertad en Schleswig-Holstein, va aclarándose. Aquí hubo unos que decidieron que sus ideas y proyectos estaban por encima de los del resto de los catalanes y todos los españoles. Y eso, como en el 23F, se paga. Porque si no, no podríamos convivir. La jornada de hoy, en cambio, es más difícil de entender para la opinión. O sea, tú votas, tu partido gana y luego llegan tres o cuatro partidos pequeñitos y sustituyen al ganador. Hay quien dice que haría falta una segunda vuelta para dejar que la gente elija entre el ganador y el segundón y que nos evitaríamos este cambalache y este espectáculo. En fin, ya sabéis, lo habéis oído a Ángel Correas, que hoy es el día final para constituir los ayuntamientos en España y que donde no se consiga pacto, ahí sí gobernará el partido más votado. La noticia del día, también lo hemos hablado con Ángel, Madrid tendrá como alcalde al candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, y Ciudadanos ha aceptado que Begoña Villacís sea vicealcaldesa. Vox por fin apoyará el acuerdo. Vamos a escuchar a Villacís anunciando la noticia.
Esto ya no es que sea solo un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, sino que lo que le estamos presentando hoy a los madrileños es la hoja de ruta con total transparencia de cómo va a ser gobernada esta ciudad. Y estos puntos que firmamos Partido Popular y Ciudadanos nos comprometen, no son sugerencias.
También en Barcelona gobernará de nuevo Ada Colau, que le quita el puesto a Esquerra Republicana de Cataluña y a Maragall, que había ganado, En este caso, el gobierno de Colau se produce gracias a un pacto con los socialistas y al voto de apoyo de Ciudadanos. Pero hay varios ayuntamientos importantes donde a estas horas sigue habiendo incógnitas emocionantes que iremos resolviendo a lo largo del día, haciendo conexiones con los respectivos plenos. Algunos de ellos, sin embargo, tendrán lugar por la tarde, o sea que os lo contaremos mañana. Por ejemplo, Badalona, donde Albiol podría a lo mejor gobernar. Es el candidato más votado, pero los socialistas querían aliarse con los independentistas, incluso con los de la CUP y la Esquerra Republicana, para quitarle el puesto. Parece que no se han puesto de acuerdo y podríamos ver al del PP volver al ayuntamiento que ya dirigió en su día. En Zaragoza, el centro-derecha podría perder frente a la izquierda porque Vox no ha recibido la compensación adecuada y Espinosa de los Monteros anunciaba que si se abstienen va a gobernar la izquierda.
Conforme a lo que venimos diciendo desde hace semanas, se va a pedir a Vox que participe apoyando un gobierno en el que no tiene ningún pacto y, por tanto, esos dos partidos que han anunciado eso probablemente, a todo hace indicar, que serán responsables de que mañana gobierne la izquierda en Zaragoza.
Eran noticias de última hora que a lo mejor esto se ha superado. La última hora precisamente la tiene en Zaragoza Enrique Pérez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Estamos perplejos. Yo no sé si vamos en una dirección u otra.
Pues mira, yo no sé al final si ese órdago la grande que ayer dio Vox en Madrid, precisamente desde su dirección nacional, en relación con esas investiduras que tienen que tener lugar hoy y que dependen, como en caso es el caso de Zaragoza, de ellos, si al final se va a llevar a cabo. No, lo cierto es que parece que las noticias de última hora nos hacen pensar lo contrario. Parece que van a facilitar con su apoyo la investidura de los alcaldes de PP, de los alcaldes de Ciudadanos, en este caso el alcalde del Partido Popular, el que va a salir, Jorge Azcón, y parece que ese único concejal que tiene Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza podría facilitar con su apoyo la investidura hoy este mediodía del alcalde del PP, después de ese acuerdo que alcanzaron ayer Ciudadanos y el Partido Popular para repartirse las tres alcaldías de Aragón, que en este caso las tres capitales van a estar gobernadas o por PP o por Ciudadanos. En el caso de Huesca va a estar gobernada por Ciudadanos y en el caso de Zaragoza y Teruel por el Partido Popular.
Enrique Pérez, muchísimas gracias por esta noticia de alcance que parece cerrar en Zaragoza, lo mismo que en Madrid, un gobierno de centro-derecha con apoyo de Vox. Vamos a ver qué ocurre en otros lugares. Por ejemplo, en Jaén la cosa pinta al revés. Podría gobernar la izquierda porque la derecha no se pone de acuerdo. Pero insisto, será a lo largo de la jornada cuando vayamos completando este apasionante panorama. Se acabó el juicio del Prusés, el juicio de los golpistas del 1 de octubre, y Patricia Rossetti tiene sus conclusiones que tendrán que esperar a sustanciarse en otoño, porque la sentencia se espera en esa fecha y es a mediados de octubre cuando se cumplen 2 años de prisión preventiva de los acusados y, claro, conviene resolver este tema antes. Los acusados, entre tanto, estarán en Lledoners, supongo. Patricia Rossetti, buenos días.
Hola, buenos días. De momento, todavía aquí.
Y luego van a Cataluña todo este tiempo, entiendo.
Se supone.
Porque allí ya han comentado que el verano es más cómodo, hay piscina, tienen grandes espacios para recibir a la gente, etcétera.
La familia cerca,
etcétera. Bueno, vamos a ver qué ha pasado en esta última sesión, que ha sido la de los acusados tomando la palabra, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, además de arrepentimiento no hemos oído hablar porque no se arrepiente ninguno, sino, es más, lo volverían a hacer. Y lo que sí hacen y reivindican todos es la política. Consideran que este caso, el caso del conflicto de Cataluña, debe volver a la política, a la negociación y al acuerdo. Y así se refería el primero de ellos fue Oriol Junqueras, lo decía de esta manera.
Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido, devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común.
Yo el caso de Junqueras es el que más perpleja me tiene, porque él apela constantemente a la bondad, como si el hecho de que yo tenga un problema con mi casero tenga que resolverse, bien está en el plano de la bondad, pero al margen de negociaciones concretas. Si tú colocas unas urnas en mitad de la calle conculcando la ley, obviamente te has saltado el plano de la política. Te has saltado el plano de la política. Y pretender que no sea así es una enfermedad mental. Es que yo a este hombre no le entiendo, la verdad. Cuixart, ¿qué decía?
Cuixart estaba también en un tono similar al de Junqueras, muy romántico, refiriéndose a que el problema que hay no es de desobediencia civil, sino es un problema de obediencia civil. Y aparte está muy contento con todo y asegura que volverían a hacer lo mismo.
Y en este sentido, reivindicar una vez más y también a la Fiscalía que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer. Esto es un juicio político, porque de lo que se habló el primer día fue del derecho a la autodeterminación, y en cualquier otro delito, de cualquier otro crimen, dudo que se hable del derecho a la autodeterminación.
En fin, insisto, derecho de autodeterminación que solamente se reconoce en el caso de las colonias. Cataluña, evidentemente, no es una colonia. Segundo, derecho de autodeterminación que se pretende conculque el derecho a la patria española de todo el resto de los catalanes y el derecho a Cataluña que tenemos todos los españoles. Es que es flipante, es que no se puede hablar. El tema de Sánchez, a ver.
Bueno, Jordi Sánchez se refirió a la Constitución, dice que no da respuestas al problema de Cataluña, que tampoco la solución la tiene el Tribunal Supremo, pero que en este momento tiene una cierta responsabilidad. Son muchos de ellos los que han pedido al Supremo, bueno, que sea valiente y que dé una respuesta prácticamente política a este problema. Pero vamos a escuchar a Jordi Sánchez.
Yo creo que ustedes no tienen la solución al problema que les ha venido encima. Ustedes, difícilmente, porque el Poder Judicial no puede resolver un problema político. Pero sí que es cierto que ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política.
Qué curioso, ¿eh? Es una nueva responsabilidad judicial.
Exactamente.
Intervenir en la sociedad, cambiar la política, generar corrientes artísticas, que yo sepa, el Poder Judicial está para hacer cumplir la ley, punto.
Para hacer justicia.
El acuerdo que de fondo hemos establecido todos, efectivamente, en la definición de lo que es justicia. Turull.
Turull dice que una sentencia condenatoria no va a descabezar el independentismo y sigue RQR.
Acabaremos este juicio y les puedo asegurar que estaré más convencido y más comprometido que nunca con estos ideales, con estos objetivos, con estas actitudes, con esta manera, la mía, de afrontar la política. Más comprometido que nunca con Cataluña, con la voluntad de los ciudadanos de Cataluña y más comprometido que nunca con el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
Con los derechos de unos catalanes, con los deseos de unos catalanes, de los otros es que no se oye hablar en el juicio.
No, lo que dijo, por ejemplo, Romeva, dice, aquí no, esto no va contra los 12 que están sentados en el banquillo, sino contra 2 millones de personas que son las que están sentadas en el banquillo, porque son las que, dicen ellos, que representan a esas 2 millones
de
personas.
Pero es que Cataluña tiene 7 millones de habitantes, y al resto que le vayan dando por retamuza.
El resto no importa.
Vamos a ver cómo esto encaja perfectamente con lo que, a su vez, Quim Torra se ha atrevido a decir esta semana en sede parlamentaria. Al margen del juicio, lo escuchamos en la Cámara, en la Generalitat.
O turnaremos a fe.
Lo volveremos a hacer. Pues claro que sí, porque este país tiene muy claro lo que quiere. Quiere la independencia, hacer un referéndum de independencia y lo podemos todo.
Todo.
No, este país no. Usted y sus secuaces, sean 100.000 o 2 millones. Y al resto insisto que le den por retambufa. Esto más, continuaba diciendo Quim Torra.
La sentencia será también un mensaje a los más de 2 millones de catalanes que tuvieron el coraje, la responsabilidad y la generosidad de votar el 1 de octubre. Es por eso que la respuesta a la sentencia no puede ser otra que la afirmación de un derecho que no pertenece al presidente, a un gobierno o a un parlamento concreto, sino que pertenece a todo un pueblo y que es, por tanto, irrenunciable.
Claro, si es que es un conflicto civil. O sea, cuando tú llamas a una directora de colegio, como ha ocurrido, y le dices desde la Consellería de Educación, usted va a poner su centro a disposición nuestra, y la señora dice no porque lo impide la ley, y entonces tienes un enfrentamiento con ella y la amenazas, y al final consigues que varios lo hagan, y pones ahí unas urnas ilegales, y le dices a tus huestes y tus secuaces que vayan ahí a hacer de las suyas, evidentemente estás rompiendo la convivencia. Pero en fin, es que es muy difícil. Hubo también turno, lógicamente, para los abogados de la defensa de todos estos señores.
Pues estaban en la misma línea todos. Admitieron la desobediencia, ahí no entraron ninguno, pero no admitieron ni la rebelión, ni la violencia, ni el alzamiento, ni tampoco la sedición. Dijeron que hubo protestas, hubo manifestaciones y que hubo mucho ruido, estridencias y exageración. Y el abogado de Junqueras, que fue el primero en intervenir, pidió, como los acusados, una sentencia que solucione el conflicto.
que estamos ahí, con la mano tendida, para solucionar este conflicto. Espero haberles ayudado con algunos argumentos a hacer la mejor de las sentencias, pero sobre todo la sentencia que resuelva conflictos, porque eso yo creo que es el valor más honesto y el más noble de la Administración de Justicia.
En fin, estamos ahí para utilizar tus datos en archivos que son contrarios a la ley. Estamos ahí para ocupar tus colegios y hacer en ellos referendos ilegales. Estamos ahí para poner urnas que no reconoce la ley. Es que es una cara, yo es que no me lo puedo explicar. No sé cómo aguanta lo de Marchena, no sé cómo lo aguanta. Tenemos también un melero que es abogado de Form, que este es más realista.
Es distinto, es otro estilo de abogado muy diferente a, digamos, a los de la militancia, ¿no? A los de la causa política. Y lo que ha demostrado en este juicio, con sus más y con sus menos, es que está defendiendo a su abogado y se refiere a las cuestiones jurídicas.
Nos pongamos como nos pongamos y por muy posmodernos que queramos ser, no podemos negar la evidencia de que el legislador está hablando de un ejecutor armado, no está hablando de otro. Y nadie, antes de que se produjera el malhadado contencioso catalán, se había planteado siquiera la posibilidad de la rebelión incruenta, de la rebelión sin armas.
Bueno, esto es una larga discusión efectivamente de los juristas, pero evidentemente muchas fórmulas de violencia modernas no recurren, por así dicho, a la agresión física. Quiero decir, el bullying, el mobbing, el acoso de género, nada de eso, que son gravísimas y violentas agresiones, derraman ni una gota de sangre. Entonces, verdaderamente pretender que esto no ha sido violento es una hipocresía, pero yo lo entiendo, ¿eh? Melero casi es el que mejor lo hace.
Pues sí, con diferencia. Y luego Jordi Pina se despidió al defender a Sánchez, a Rull y Turull, diciéndoles en catalán: estad tranquilos, sea cual sea la sentencia, porque sois gente de paz.
Ya. Pues muchísimas gracias, Patricia Rossetti, que te vas a aburrir después de semejante aquelarre durante tantos meses.
Este fin de semana estamos con los coletazos y, bueno, no creo que la cuestión sea para acudir al psicólogo a ver qué hacemos sin el juicio del proceso. ¿No?
Desde luego.
Me vais a echar de menos.
Desde luego. A mí estos, verdaderamente me hacen exclamar: Santa María Micaela del Santísimo. Y es que es exactamente este el saltoral del día que nos trae en 40 segundos de cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En la mitad del mes celebramos a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Nacida en Madrid en 1809, pierde muy joven a sus padres y a algunos de sus hermanos. Tras una educación seria, abandona planes de matrimonio y va con su hermano a París y Bruselas, de donde fue embajador. Siempre promotora de paz, en una visita a un hospital, María Micaela comprueba la situación de mujeres que viven en condiciones infrahumanas y explotadas. Por ello abre una casita que les acoja y ella misma les da ayuda espiritual y humana. A pesar de las dificultades, su director espiritual, el padre Claret, le impulsa a fundar el Instituto de Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento muere el año 1865.
Que es que queda bien, ¿eh? Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, que está lleno el estudio. Buenos días, Sofía González.
Hola, yo estaba a punto de ponerle a una de mis hijas el nombre.
Me encanta. Micaela, sí, bonito,
sí.
¿Eh?
Sí, no, sí, no, lo digo todo lo que has dicho a la vez.
Ah, Santa Micaela, María Micaela del Santísimo Sacramento.
Sí, pero me pillaba un poco mal para ordenar
para el DNI.
Cosas, ¿sabes?
Para el DNI. Imagínate que le para la policía, Santa Micaela, y la otra así esperando para soplar.
Claro.
Bueno, pero llamarse también Mikey de Toro, tela marinera, ¿eh?
Bueno, estoy de acuerdo. Os diré que yo cuando era pequeña me encantaba el nombre de Micaela, me encantaba. Y creo que significa Miguela.
Sí, claro.
Es Miguela, ¿verdad? Claro. Pues me encantaba. Micaela.
Lo que sabe Paloma.
Paloma Paulete, también tiene un nombre bonito. Y Andrea Arce, muy
Hola. Buenos
días. A ver, vamos con los oyentes.
Bueno, ¿cómo están con los pactos estos extraños que va a haber en algunos ayuntamientos? En Facebook nos comenta, por ejemplo, Howles: en los ayuntamientos pequeños, donde todos se conocen, la gente vota a las personas por encima de los partidos. Y ahí, pues claro, vemos pactos contra natura. Comenta Sole: estos se reparten el sueldo y luego ya, si hay tiempo, que se ven los programas. Y Ernesto Cristina recuerda: cosas veredes, amigo Sancho, que es buenísima la cita traída aquí. O María Ángeles dice: pues mira, mejor no votar y que hagan lo que ellos quieran. O Rosa Mari comienza comentando: pero vamos a ver, nosotros hemos votado una cosa y luego aquí vemos a 40 partidos que hacen lo que les da la gana. Y es que hasta que no cambie la ley electoral, nos comenta Rosa Mari, es lo que vamos a tener que ver.
Que sí, que la gente lo siente como una cosa incomprensible.
Hombre.
Lo decíamos en la editorial, tú votas, gana tu partido y luego 3-4 pequeñitos se ponen juntos y le quitan el puesto. Pues a lo mejor no se entiende mucho.
Con estas formaciones de ayuntamientos y tanta política que nos están dando hoy y estos días, nos ha llegado por WhatsApp una nota de voz sobre una reflexión de una oyente que se llama Flor y nos ha escrito desde Málaga.
Una cosa se me está ocurriendo. A ver si esto es ahora que está todo el tema revolucionado con el tema de los extraterrestres y todo esto. A ver si estos, tanto el Zapatero como aquí, el señor Sánchez, son de los extraterrestres malos. No me fallaré un pelo.
¿Qué os acordáis vosotros no os acordáis porque sois pequeños la serie de los lagartos.
Ah, yo he sacado un sonido de una peli súper famosa de Tim Burton que se llama Mars Attack.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Marcianos, por favor, venid a la Tierra, por favor.
Vida súper inteligente para nuestros políticos.
Por favor, marcianos, venid a la Tierra.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter.
@ fin de semana cope y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Tenemos el look más fresco. Todas tus sudaderas Gap con un 30% de descuento. Y unas gotitas de la colonia Calvin Klein One Summer 100 mililitros que antes valía 59,70 y ahora solo 19,95. Informal y cómoda, pero con un toque. Solo hasta el 19 de junio. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida, los chiringuitos. En Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo. Por eso llega la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades. Consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros adicionales por tu viejo coche. Solo 500 unidades. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
Este verano tú puedes ser el rey. El rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos. El rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero como no lo ocultamos, te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hombre, Pepe, ¿qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
Effective Wonder.
Pero, ¿Qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
EO, EO, ¿estás ahí? Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola, hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La guerra ha terminado. La lucha por la supervivencia acaba de comenzar. Owen Wilson, Gene Hackman, Tras la línea enemiga. El sábado a las 10:30 de la noche, Cine sin cortes, en 13.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El aborto, en ocasiones, se convierte en una verdadera lucha ideológica, en el deseo de afirmarse a uno, incluso desde posiciones dignas, como la defensa de la vida, contra el otro. Y lo cierto es que es siempre un drama, porque la mujer que avanza en esta dirección, muchas veces abandonada socialmente y con una presión hipócrita que la señala como una inútil, que a veces no ha sabido utilizar los métodos anticonceptivos, o que es una guarra que anda con distintos hombres, este tipo de advocaciones que sostenemos las mujeres y que aguantamos las mujeres, esa mujer es la que se tiene que someter a una desagradabilísima operación y queda herida de por vida, de tal manera que muchas, muchas te lo cuentan. Lo cierto es que está velada esta experiencia por el hecho de que casi nadie entra en las clínicas abortivas, que son un negocio mollar. Y si contásemos lo que allí pasa, también resultaría informativo para esas pobres mujeres, para todas nosotras y para la sociedad, que en cierto modo nos aboca a esa solución porque no nos plantea otra. Y se ha alzado una voz en estos tiempos sumamente interesante, la de María Martínez Gómez, exenfermera de una de estas clínicas abortistas en Bilbao, una profesional extraordinariamente competente que durante años fue puntera en este sector y ha decidido contar lo que vio. María Martínez Gómez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Claro, tú dices una cosa durísima. Dices, mis manos se llenaron de sangre de inocentes, de todos aquellos a los que asesiné. O sea, realmente un peso tremendo que yo creo se comprende muy bien cuando cuentas, y yo te he oído contar, la anécdota del feto en el cubo. Cuéntanos eso.
Sí. Bueno, pues todos los restos, ¿no?, durante la práctica abortiva caen a un cubo que yo era la que encargada de luego recogerlo y limpiarlo, junto con todo el quirófano, ¿no? Ese cubo lleva restos que se llevan a un triturador, que recuerdo ese momento, ¿no? Y claro, yo fui con mi coágulo de sangre en la cabeza y en el corazón, y yo lo que vi allí pues fue un piececito, ¿no?, el tamaño de una uña, de un adulto, y me quedé paralizada. Entonces una compañera pasó por detrás, fue cuando me dijo yo qué me pasaba, y le comenté, pues, esto no es un coágulo. Y ella me dijo, ¿quieres seguir trabajando aquí? Y yo le dije sí. Y me dijo, pues entonces eso es un coágulo. Y así fue la historia. Lo trituré todo y a la basura.
Así funciona, y tan eficazmente lo hizo María, que fue ascendiendo y que de esta labor primero higiénica pues fue entrando en quirófano para asistir e incluso se especializó, digamos, en la labor de atender a la madre, a la embarazada, durante la operación. Cuéntanos cuál era tu función.
Bueno, pues la mujer que está embarazada y quiere llevar adelante el embarazo con mucho gozo y alegría, con su esposo normalmente, pues se le abre una historia clínica, como en todas las clínicas, y a partir de ahí, pues más o menos seré yo soy la enfermera de ese ginecólogo u obstetra que la atenderá en todo el embarazo. Yo soy la enfermera, pues, que estará acompañándola en todas las ecografías que le irán haciendo a lo largo de los 9 meses de embarazo. Yo soy la enfermera que, cuando esa mujer llama a la clínica por algún motivo o para preguntar alguna duda, a la que remiten. Yo soy un poco la enfermera que la acompaña, que la sostiene, que la lleva de la mano, ¿no? Y esa era mi función, la que sonríe y disfruta, ¿no? Y celebra, pues, lo mismo que ese matrimonio está disfrutando en cada ecografía, los primeros latidos cardíacos que escuchan, los movimientos fetales que sienten. Pues esa era un poco mi labor, mi función, uh-huh, acompañarlas.
¿Y también en los abortos?
Sí, es lo mismo, pero en el quirófano. En el momento que la mujer, la chica, la adolescente, entra en la zona de box previo a quirófano, yo soy la persona que la recibe, yo o mi otra compañera, otras compañeras. Yo la recibo, yo la llevo al box, la digo que se quite la bata, o sea, la ropa, perdón, que se ponga la bata, y de ahí conmigo pasa al quirófano. Se tumbará en la camilla y yo le iré explicando. Ahí estamos en un momento de intimidad, ella y yo, y yo solo le iré explicando muy protocolariamente todo lo que va a suceder. La coloco las piernas, la tumbo en la camilla, me aseguro que tenga la posición correcta, y en ese momento, cuando está todo preparado y dispuesto, perfecto, aparece el ginecólogo. Yo estoy al lado de la mujer, que está tumbada, tapada con un paño, ella no ve nada, y sostengo su mano. El ginecólogo es la persona que tiene enfrente, que está haciendo su trabajo, normalmente con la cabeza todo el tiempo para abajo. A veces giran para mirar un poco al ecógrafo, y yo soy la persona que tiene el ecógrafo enfrente todo el tiempo.
Y entonces ves exactamente cómo funciona un aborto, y de hecho lo has descrito con mucha precisión quirúrgica. Cuéntanos cómo es más o menos el proceso.
Bueno, en principio se va a intentar invadir la zona vaginal con diversos dilatadores. Yo voy a contar el método que utilizábamos. Ya sé que hay otros y se pueden utilizar otros. Yo voy a contar el que yo viví. Son dilatadores, ¿no?, de metal. La zona de la vagina se abre con un espéculo vaginal, como el de cualquier exploración ginecológica absolutamente normal. Se desinfecta la zona de la misma manera, con betadine, y a partir de ahí se empiezan a introducir dilatadores de diferentes tamaños y diferentes grosores. El objetivo es acceder a la zona uterina, ¿no?, donde está la placenta, y romperla para que empiece a salir el líquido amniótico. Y a partir de ahí, pues, el dilatador va creciendo en tamaño. También es verdad que depende mucho de los meses de gestación de la mujer que está a la que se le está practicando el aborto, porque se va a intentar desmembrar y destrozar el feto, la vida.
Claro, esto dirán ustedes, hay que ver qué sádicos que lo están contando. El problema es que esto no se cuenta, que normalmente pues te encuentras con un feto que tienes que desmembrar, que tienes que echar a un cubo, al que tienes que quitar la vida, porque además se resiste a ello.
Sí.
Y las mujeres empiezan a temblar. Tú dices que sí. Uno de los problemas era esa resistencia de las mujeres.
Sí. Es como si en algún momento algo saltara en ellas y estuvieran tomando realidad con lo que está sucediendo, ¿no? El quirófano es frío, todo el mundo que ha estado en un quirófano creo que lo ha sentido, ¿no? El quirófano es frío, todos los instrumentos quirúrgicos son fríos, y nosotros somos fríos, ¿no? Entonces es lo que se transmite, frialdad, y empiezan a percibirlo. En ese momento es cuando aprietan mucho más la mano, ¿no? Buscan calor humano. No lo hay, yo no lo podía dar porque no lo tenía. Por eso estaba allí sentada al lado de ellas. Y en ese momento empiezan los primeros temblores, sobre todo en las piernas. Y eso que están sujetas, perfectamente sujetas, amarradas, pero sí es verdad que hay temblores. Y empiezan a tomar conciencia de lo que está pasando. Y claro, al final es un vínculo, ¿no? Lo que se está rompiendo no solamente es al feto, se está rompiendo un vínculo, el vínculo materno-filial que se ha producido desde el primer momento en el que hay la vida.
Es impresionante que en el relato que yo he escuchado de María, ella narra cómo al final, después de la operación, hay mujeres que, saliendo de una semianestesia o todavía tontadas por el tratamiento, se resisten y dicen, no, que no lo vamos a hacer, que he cambiado de idea. Y hay que explicarles que ya ha tenido lugar el aborto.
aborto. ¿Qué papel desempeña, que me ha parecido importantísimo como lo cuentas, el dinero en todo esto?
Pues el principal, básicamente el principal, aunque está tapado o sumergido o disfrazado de muchas otras cosas y excusas, pero es el principal, al final es dinero. No se las ve como mujeres que van a abortar, se las ve como dinero. En esa camilla no se tumba una mujer, se tumba dinero. Dinero uno tras otro, un aborto tras otro, ¿no? No interesa, de alguna manera no interesa, por eso no miramos a los ojos, no nos interesa la humanidad, no buscamos nada de eso, no hay contacto. Así como en el seguimiento de una mujer embarazada que va a llevar a término su embarazo, sí que hay una mirada a los ojos, sí que hay un trato especial. ¿Por qué? Pues porque va a reportar más dinero en el fondo, porque va a ser muchas otras ecografías, 9 meses que se la acompaña. Pero las mujeres que van a abortar son dinero de 15 minutos, ¿no? O de 20.
Y lo que está claro, y tú lo has contado, que es un buen negocio.
Sí, yo creo que es un muy buen negocio.
O sea, que permite,
solo hay que mirar un
que
poco
los...
las estadísticas.
En las estadísticas dices la relación entre los casos practicados, el dinero embolsado, ¿o cómo?
Sí, a nivel mundial, sí, sí, los lobbies de presión.
Y tú comentabas también el nivel de vida, ¿no?, de los profesionales involucrados, que va ascendiendo y que denota una capacidad de gasto muy grande.
Sí, sí. Bueno, al final son profesionales de la medicina, ¿no? Se mueven en sus medios y en sus mundos. Y bueno, y sus familias pues son de élite del mundo, ¿no? Van a congresos donde conocen a más médicos de élite, se mueven con el mundo empresarial, porque luego invierten en otros mundos que reportan más poder, más gloria y más dinero.
Es curioso porque,
por ejemplo, la construcción, etcétera.
Y es curioso porque tu conciencia entonces no se estremecía, ¿no?
No.
O en ocasiones sí, como cuando con el piececito.
Bueno, esa es la única a la que yo ya di mi respuesta. Es la pregunta fue muy clara, ¿tú quieres seguir trabajando aquí, no? Y yo dije sí. Entonces mi mecanismo de defensa para poder seguir trabajando allí fue, esto no es un pie, es un coágulo, y a partir de ahí tiré para adelante. Tenemos esa capacidad todos. Es una máscara y es el primer muro que creé alrededor de mi corazón, el primero.
La historia de María es digna de ser seguida. Os recomiendo mucho que entréis en internet y la escuchéis, María Martínez Gómez. Lo cierto es que ella pasa por una circunstancia dificilísima en su vida. El hombre de su vida la abandona, se produce un divorcio, ella se hunde personalmente, se marcha a la India y en otro extremo del mundo, bueno, concretamente en Nepal, conoce a las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta y su visión de la realidad cambia por completo. Es bellísimo el recorrido, que no viene al caso en nuestro encuentro de hoy, pero lo cierto es que es curioso que solo a raíz de una conversión espiritual, digamos de un cambio, tú empiezas a percibir todo lo que has vivido en otras categorías.
Sí, así es, por eso ahora puedo hablar así, porque y por eso antes vivía en otra conciencia, ¿no? Solo de alguna manera mi encuentro con Jesucristo a través de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta de la Caridad es cuando yo empiezo a tomar convicción y conciencia de lo que de verdad he vivido hasta ese día, de las decisiones que he tomado, de qué me ha movido, de qué me ha motivado, de qué anhelaba, de qué buscaba y de quién era el ídolo de mi corazón. Madre Teresa de Calcuta decía, donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? Y yo descubrí a través de Jesucristo dónde estaba mi corazón, por lo tanto, dónde estaba mi tesoro. Y era pues en lo que el mundo marcaba, pues el dinero, el poder, la gloria. Pues al final no era más que una búsqueda incesante de que me amaran y es lo que buscamos todos, ser amados, ser reconocidos, ser amados. Pero el mundo creemos que lo que nos dice es que se logra a través de cosas y de dinero sobre todo.
Pues qué de aquí esto, que es un aldabonazo en la conciencia, porque en realidad lo que buscamos es ser amados, como dice María, que por cierto ahora está siendo un grano en el trasero o un garbanzo en el pie de este negocio, que está muy incómodo con el testimonio de María Martínez Gómez, porque ella estuvo hasta dentro, siguió el itinerario de todo ello, conoce a los profesionales y aunque es extraordinariamente discreta, cuenta cosas pues que las mujeres necesitamos saber, puñeta, porque es que saber es también poder discernir en libertad. María Martínez Gómez, verdaderamente un placer conocerte.
Para mí ha sido un placer también estar contigo, Cristina, y ojalá que de verdad las mujeres efectivamente puedan discernir, pero sabiendo las dos realidades.
Pues tú has contribuido y contribuyes a ello. Un abrazo, amiga.
Muchísimas gracias. Otro abrazo, amiga. Un placer.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y es el momento de mirar al cielo y consultar a nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Ay, el otro día en la Plana de Vic, el martes pasado, menos mal que me avisaste, me cayó el diluvio universal en la cabeza, ¿eh?
Sí.
Estaba la zona del Pirineo y de Cataluña bien mojada.
Sí, no, realmente ha sido esa zona, ¿no? Porque se ha concentrado todo en el norte de Aragón, la parte de Cataluña, por así decirlo, la zona de montaña o próxima a la montaña del Pirineo en Cataluña, donde han caído las tormentas más fuertes, ¿no? Y bueno, pues sí, era aire frío que decimos que estaba instalado allí en esa zona norte peninsular, y en esta época del año pues lo que se forman son tormentas, ¿no? Se ha notado también la bajada de temperaturas, ¿no? En 48 horas entre el domingo, lunes y martes, miércoles, pues se ha notado un cambio brusco de temperaturas en algunas zonas de Castilla, también de la fachada cantábrica.
Que no en Levante, porque en Levante estáis
Sí.
Con mucho calor.
sí, porque normalmente estas situaciones vienen con lo que llamamos el viento de poniente, que arrastra aire cálido, ¿no? Y al contrario, aquí lo que se nota es una subida de temperaturas, también momentánea, especialmente a mediodía, primeras horas de la tarde, suben los termómetros, rebasan los 30 grados. Y sí, la verdad es que en esta zona del Mediterráneo y tampoco en el sur peninsular han tenido efectos, ¿no?
Y siguen subiendo ahora las temperaturas.
Sí,
para este fin de semana.
Sí, Cristina, podemos decir que van a seguir subiendo, quedan lo que llamamos restos de inestabilidad un poquito en el noroeste peninsular, en Galicia, interior de León, la zona de montaña, también en Asturias, pero bueno, son cosas residuales, ¿no? Podrá formarse alguna tormenta, pero en el resto la verdad es que bueno, nos vamos aproximando, porque el próximo día 21 entraremos en la estación de verano, a lo que son los rasgos ya más propios de la estación de verano, ¿no? Este uh-huh. año la primavera, la fase final de la primavera ha sido, por así decirlo, un poco fresca, no ha sido calurosa, como se ha roto un poco la tendencia de los años pasados, pero a partir de ahora ya vamos a entrar en esa secuencia de que las temperaturas pues van a ir poquito a poco subiendo, ¿no?
Uh-huh. Vamos a tener ya en muchos lugares 30 grados este sábado y este domingo.
Sí, efectivamente, ¿no? Centro sur peninsular, también litoral mediterráneo, Baleares incluso, pues ya los termómetros van a estar por encima de 30 grados o en 30 o por encima, ¿no? Entra lo que llamamos el aire del norte de África, nuestro compañero habitual de los veranos, el aire sahariano, se va a notar más en esa mitad este de la península ibérica, ¿no?
Uh-huh. ¿Y lloverá en alguna zona del país?
Como decíamos, en el norte, ¿no? Todavía en la zona cantábrica, especialmente en Galicia, se pueden formar algunas tormentas, quedan restos de ese aire frío que bueno, no se termina de ir del norte peninsular y va a generar algunas tormentas, generalmente a mediodía, por la tarde, y sobre todo en zonas de montaña, ¿no? Es un poco lo único que va a romper la monotonía de tiempo tranquilo, estable, anticiclónico, de temperaturas altas, que ya se va a vivir en el resto de España.
Estos días ya ha habido un gravísimo incendio en Cataluña. ¿Qué perspectiva tienen los incendios?
Pues mira, la verdad es que este año ha sido el invierno, como fue tan seco, ya tuvimos algún brote, especialmente en las tierras del Cantábrico, Santander, en la provincia de Santander, en Asturias, ¿no? De incendios forestales, también en Galicia, y eso ha hecho que el invierno 2019 pues haya sido un poquito más movido de lo normal. La primavera, como ha tenido pues varios días de lluvia, de precipitación, normalmente eso pues mengua un poquito, ¿no? La incidencia de los incendios, y bueno, no hay perspectivas, ¿no? Porque los incendios tampoco se puede hacer un pronóstico de cómo va a ir.
Pero fíjate, aquí tengo que los bomberos de la Generalitat dieron por extinguir extinguido a lo largo de la semana el incendio del Perelló, pero que se han quemado 233 hectáreas de bosque, que al parecer estaban pues bastante secas, ¿no?
No, cualquier hectárea que se quema de bosque, podemos decir, es un drama. Es verdad, porque no podemos perder, ¿no? En nuestro país, zona verde, zona de matorral o de arbolado, eso es un poquito la esencia de lo que nos purifica el aire, en fin, lo que nos da el verdor de los paisajes. Pero ya digo, no se puede hacer un pronóstico. Vamos a ver, ¿no? Todo apunta a que los modelos climáticos están anunciando un verano bastante cálido, ya lo comentaremos con más detalle la semana que viene, cuando ya hayamos entrado, ¿no?, en la
oficialmente
estación del
verano.
Sí, pero todo apunta a que va a ser más caluroso que el año pasado y más prolongado, ¿no?, que es un poquito lo que bueno, es peligroso para prolongar el riesgo de incendios, porque bueno, si el verano se prolonga a septiembre-octubre, el riesgo alto, especialmente en las zonas del centro, sur peninsular, Mediterráneo, siempre va a estar ahí, ¿no?
Pues ya me quedo con esa noticia, Jorge Urbina. Verano caluroso y largo.
Sí, todo apunta que a partir ya de principio de julio ya empezaremos a entrar en una racha de secuencias. Vamos a tener, según apuntan los modelos, ya iremos precisando esto, ¿no?, bastantes llegadas de aire sahariano y bueno, temperaturas altas.
Noches calientes, ya sabéis.
Sí, noches tropicales que decimos, ¿no? Pero es verdad, noches por encima de 20 grados que hacen bastante poco grata la noche, ¿no?
Perspectivas buenas para los vendedores de aire acondicionado. Sí. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias.
Nada, es un placer, Cristina. Un fuerte abrazo.
Que digo yo que este frío helador, o sea, este momento bajo menos 20 que nos tiene Cristina en el estudio, porque ha escuchado Cina y ha dicho, esto les enfrío, y luego ya en verano se deshielan.
El aire sahariano que va a venir. Y lo de las noches tropicales, de verdad, y me he acordado del 2015, ¿os acordáis del 2015?
Sí, ¿cómo olvidar ese verano?
O sea, no quiero ni...
Pues vuelve otra vez.
Pero bueno, no os preocupéis que si podemos articular palabra con este frío, helador que nos deja Cristina en el estudio.
Bueno, ahora subiremos la temperatura.
Por favor, Cristina, haznos ese favor.
Nos están preguntando en nuestro WhatsApp, en el 666-5540-00, sobre el evento del día.
¿No comentáis la gran boda cateta aquí en Sevilla? El señor Sergio Ramos y la señora Pilar Rubio, como si fueran ministros, tienen cortado el centro de Sevilla para ellos.
Y digo yo, Sofía, ¿vas a comentar la boda de Sergio Ramos hoy?
Tengo noticias frescas. Hoy, empezando porque los invitados tienen un tatuaje que, si no lo veo ninguno de vosotros, quiere decir que no estáis invitados.
¿Un tatuaje?
Con un microchip que quiere decir tú eres tú y que tu tatuaje significa que...
¿Como un perro?
Sí, yo qué sé, que tiene como una numeración, y entonces ahí ya está la seguridad.
Un código
entonces,
QR.
No te lo puedes intercambiar con tu pareja. Tú tienes
dice
tu número.
Diego que
sin
tiene
nada.
Aspecto de unicornio.
No, tiene forma de estrella, es lo que me he enterado. Y una estrella o algo así, o no sé, una cosa...
Bueno, una cosa hortera y luego tú...
Totalmente.
En esa
ahí, hay un poco Matrix, ¿sabes? Es un momento Matrix que tú tienes tu tatuaje y entonces ahí ya no te puedes escapar porque te van a pillar.
O sea, que te pasan
pero estos detalles los vas a contar luego en el estudio.
Bueno, eso y más.
Bueno, eso, y que está ya por aquí Marian Rojas, que es nuestra psiquiatra, y que va a hablarnos del estrés de esta sociedad.
Ay, Dios
que
mío.
Estamos creando, de los efectos que tiene en nosotros, en la salud, y de lo que hay que hacer para compensarlo.
De hecho, vamos a decir, Cristina, a nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta, que nos escriban o a Facebook, estamos en facebook.com/CristinaFinDeSemana, a Twitter, @FinDeSemanaCope, o un mensaje en nuestro número de WhatsApp que ha recordado antes Mike y que es el 666...
554000.
Pero ojo, porque tenemos un teléfono gratuito.
También.
O sea que en directo con Marian Rojas, a partir de las 11, puedes preguntar sobre el estrés. 900-506006 es nuestro teléfono gratuito. 900-506006.
Y Cristina, hablando de historias de amor, te voy a contar una que es así, que es una verdadera historia de amor.
Es muy larga, porque
no,
es que
mira, voy a ser rápida, ¿vale? Se trata de un soldado veterano estadounidense de guerra que encuentra 75 años después a su amor de la juventud.
Pero
a
bueno.
quien le dedica unas palabras que dicen: Ginny, siempre te he amado.
¡Oh! Pero bueno...
Después de 75 años.
Yo es que no me lo creo. Todo se idealiza con el tiempo y no te cuento con 75 años. ¿Ves? Óscar me dice que sí. Teléfono gratuito para preguntar sobre el estrés a Marian Rojas. 900-50-60-06.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana...
¡Adelante!
La lucha por la última plaza de Primera División. Málaga Deportivo. Albacete Mallorca. Este sábado, el primer partido de la final del ACB entre Real Madrid y Barcelona. El domingo, el debut de la selección española sub-21 en la Eurocopa. Italia-España. Y la entrega del tercer trofeo inolvidable, José Francisco Pérez Sánchez.
Gracias por elegir la radio.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Si queréis saber por qué Vino Perfect Serum de Caudalie es uno de los más eficaces contra las manchas de la piel, no os perdáis la entrevista en unos minutos con Beatriz Cosío, su responsable de marketing.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional, necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones Logitravel.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
No valorar un amanecer con likes ni una cena con un comment. Que no te importe la distancia para llegar a tu destino. Conducir un Cupra Teca con 300 caballos es medir el viaje en pulsaciones, no en kilómetros. Disfrútalo ahora por 350 euros al mes con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 835,91 euros. Entrada 7.836,51 euros. TIN 9,25%. TAE 10,79%. Cuota final de 20.395,39. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Más información en cupraofficial.es.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! Tres euracos ahí. Eso de invitar al compi y sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao. Así que a la próxima, recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre.
Ah, y en los otros también.
Colacao, eso tan tuyo.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.